Hubo novedades durante esta jornada en la causa que investiga el espionaje a la expresidenta y vicepresidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner. Estamos comunicados con su abogado, Gregorio Dalbón. ¿Qué tal, Dalbón? Buenas noches, lo saludamos desde Radio Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches. Hoy hubo novedades allí. Rechazaron excarcelar al ex agente Alan Ruiz, quien en las últimas horas reconoció haber espiado a la expresidenta.
Sí, entre ellas también la declaración de Sousa. Se está moviendo, la verdad que se está moviendo bastante el tema de lo que fueron el espionaje, que como siempre intento decir, no se espía por curiosidad ni como delito en general, sino que el espionaje es una previa de lo que después sucede, que es la extorsión, que es digamos la hostigación política, el tema de intentar, obviamente armar causas, tratar de proscribir a Cristina, como fue el plan que tenía Mauricio Macri, y luego también torturar a través de las prisiones preventivas a los opositores, cuando en realidad no había ningún tipo de motivación en ello. Se está moviendo y creo que se debería mover un poco más rápido. Yo soy de los que están insistiendo en que la prohibición del país, tanto de Mauricio Macri como de Gustavo Arribas, debe ser impuesta ya por los jueces que están detrás de las causas de espionaje, en tanto que Mauricio Macri puede tener inmunidad en Suiza y el señor Gustavo Arribas, si se va a su país de origen, que es Brasil, podríamos tener un problema con la extradición. Pero parece nadie oírme y en ese sentido la verdad que estoy muy preocupado.
Usted hablaba de la posible impunidad que puede llegar a tener Macri en Suiza. Esto tiene que ver con su puesto allí en la FIFA hoy por hoy. Y uno lee por allí cuáles son los nombres que también están compuestos allí en la FIFA, ¿no? Hablamos de el abogado Diego Pirota, que es abogado también de Darío Richarte, un hombre que estuvo muy vinculado en la época de la Alianza a los servicios de inteligencia. Recordamos que fue echado como decano de la UBA. Y también está Maíquez, que también está implicado en esta causa. ¿Es de esperarse que se le pueda llegar a pedir algún tipo de medida, ya sea a la AFA o al gobierno, para que estas personas que están acusadas puedan llegar a salir de la FIFA, a ser removidos de la FIFA?
Sí, una orden judicial, un juez lo debería hacer. A nosotros como gobierno no nos importa, cada ente es autárquico. A mí lo que me importa hoy en día es Mauricio Macri. En relación a Mike, es lo único que puedo decirle, más allá de su situación en los cargos en donde ha sido colocado en el macrismo por Angelici, lo más importante es el apriete a la jueza Figueroa, el apriete al juez camarista laboral, el hecho de que en esa mesa, junto a Garabano, a Stornelli, a Bonadío, a Irursum, armaban causas contra la expresidenta de la Nación, hoy vicepresidenta de la Argentina. Me parece que por ese lado es lo que más importa, el hecho de decidir en una mesa judicial quién iba a preso y quién no. Son delitos aberrantes, de ahí a cablear una cárcel, de ahí a buscar conversaciones y que periodistas la encuentren corriendo por Palermo, tomándonos a todos por idiotas. Me parece que estamos ante realmente una banda y que finalmente la banda era Macri y sus amigos, uno de los cuales ya se fue para Estados Unidos. Por eso creo que tienen capacidad económica para huir, capacidad económica para fugarse. El delito es aberrante, la pena en espera puede ser una pena grande. En base a todas estas consideraciones que yo le estoy dando, entiendo que hay peligro de fuga. Y cuando hay peligro de fuga, puede haber bien fundada una prisión preventiva sin ninguna teoría Irursum. Entonces, yo estoy alertando, lo estoy diciendo, espero que los jueces escuchen. No estoy diciendo que los detengan, pero sí estoy por lo menos solicitando que le prohíban la salida del país. No vaya a ser que todo este esfuerzo termine en Martinengo.
Usted hablaba de pedido de fuga, más allá de Mauricio Macri y de Arribas, ¿de qué otros funcionarios también podríamos estar hablando?
Marcos Peña,
que hoy fue imputado junto a Triaca en otra causa.
Tal cual, tal cual. Y bueno, la banda eran ellos. Pronto, bueno, Garabano, ya lo decía Carrió, ¿no? Pero más allá de todo, van a ir cayendo. Estamos ante un estado de excepción por la pandemia. Pero antes de la pandemia, mientras estaba Mauricio Macri, estábamos también en un estado de excepción. Porque no se podía tener un estado paralelo vigilando los movimientos, no solo de la oposición, sino de periodistas, de funcionarios, de sindicalistas, apretando jueces, intentando armar causas. Apretando empresarios, ablandándolos en un camión, llevándolo a las 9 de la noche, haciéndolo declarar a las 11 de la mañana. Esto lo hacía Bonadío con Estornelli. Santoro amenazando por televisión, Majul diciendo que se encontraba las escuchas tiradas y que eran legales. Hay cosas que realmente fueron aberrantes. Y uno lo que espera es que no sean aberrantes las formas de buscar justicia con el adversario político, sino que se lo tome como a un igual, como dice el principio de igualdad ante la ley, que todos seamos iguales ante la ley. En su momento a Cristina se la menospreció, se le vulneraron todos los derechos de garantía, se le echó al abogado de un allanamiento, el doctor Veraldi en la calle Juncal. Han sido vulnerados todos sus derechos, 9 indagatorias en un día, todo circense, primero sale a la tapa en el diario y después sale el procesamiento. La verdad, todo había sido de una manera muy burda. ¿Qué pasó? Pasó que pensaban que se quedaban 4 años más. Y por eso la impunidad que surge. Porque usted ve hoy las causas de espionaje, no solo la de Villena, sino también la de Di Giorgi, la denuncia de Cristina Camaño. Y usted se da cuenta cómo estos tipos pudieron haber dejado tantas huellas o pudieron haber dejado tantos cabos sueltos. Y no se lo explica. Bueno, la explicación es concreta. No esperaban la jugada de Cristina. No esperaban que Cristina baje de ser la líder de la oposición, que en realidad nunca bajó porque sigue siendo, elija un candidato, que ese candidato pueda unir al peronismo y que además después el pueblo lo legitime. Y que hoy Alberto Fernández esté brillando, más allá de que a algunos le guste más o le guste menos la forma en que está tratando la pandemia, no la cuarentena, la pandemia, que es algo que nadie puede decir que no existe, que es algo que todos tenemos que entender que sucede en todo el mundo. No contaban con eso. ¿Y qué pasó? Perdieron. Y perdieron por paliza. No tuvieron tiempo de guardar las huellas de Alan Ruiz, de Melo, de Areque. Y obviamente toda la gente estaba reciclada. Usted recuerda, hasta policías de la ciudad se llevó Bonadío al sur para hacer allanamientos. Sí. Y hasta los premiaba. Bueno, ese mismo allanamiento, Veraldi por hasta no lo recuerda porque tiene tantas cosas en la cabeza, pero yo sí. Ese mismo allanamiento que hizo Bonadío con policía de la ciudad fue declarado nulo por la Cámara Federal por haber llevado policía de la ciudad a Buenos Aires. No, todas estas cosas que hoy parecen mentira fueron verdad. Entonces, cuando uno decía el lawfare y cuando uno se ponía al frente de la figura pública de Cristina para que no sea mancillada, o por lo menos para mantener lo que podía quedar de Cristina a través de todos los piedrazos que le tiraban, que quedaba el pueblo, por supuesto, pero desde todos los diarios, desde todo lo que era parte de la UFER, que es parte del periodismo, no todo, pero parte del periodismo, intentaron destruirla a Cristina, no solamente a ella, sino a Máximo y a Florencia. Es decir, que se metieron hasta con sus hijos. Aún así no pudieron bajar la solidez de ella y pudimos estratégicamente, manejándonos con el lawfare, manejándonos con el doctor Veraldi en las causas federales y manejándonos políticamente con una estrategia política de Cristina. Ellos pensaron que podían llevarse el mundo por delante a través del Tano Angelici, de Pepín Rodríguez Simón, de acomodar las causas, de acomodar a los jueces, de nombrar miles de jueces inoperantes que eran solo amigos, que concursaban y le decían dale y después vemos. Han hecho desastres en la justicia. Por eso yo ahora digo que la reforma, y se lo dije a Alberto y se lo digo a Cristina cada vez que tengo oportunidad, la reforma judicial, si no destituimos, no sirve. Porque usted puede hacer la mejor partitura y la mejor música, pero si los músicos son malos, no va a salir bien. Entonces no podemos hacer una reforma judicial sin, por ejemplo, reformar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No podemos seguir adelante si mantenemos las escuchas en manos de Irursum. No podemos seguir adelante si mantenemos un procurador como Casal y otro como Contegrán. No podemos seguir diciendo que el Poder Judicial puede ser reformado. De ninguna manera puede ser reformado con estos personajes siniestros dentro de este mismo poder, porque pagan justos por pecadores. Entonces, uno lo que intenta decir a los oyentes y lo que intenta decir a quien escucha del otro lado es que hay que hacer una reforma judicial, pero también hay que reformar a los jueces que se puedan reformar y destituir a los que no se puedan reformar, porque hay algunos que, por supuesto, siempre se puede mejorar y siempre se puede darle un poquito más de capacidad para trabajar, porque seguramente algunos lo necesitan, pero hay algunos que realmente son delincuentes que están disfrazados de jueces. Esos tienen que ir al Consejo de la Magistratura y dicho el Consejo de la Magistratura, organismo, debe destituirlo. No podemos permitirnos un Irurso, no nos podemos permitir un hombre que inventó una teoría de que porque usted es funcionario público puede tener un poder residual y por eso meterlo preso. Esto es algo que no se puede sostener. Y no veo actitud política para destituir jueces. No la veo, la verdad no la veo. Y a veces uno, pues, en grano, ¿vio? Porque no es fácil, después de todo lo que sufrió Cristina, de todo lo que padecimos durante tantos años, ver a esos tipos que todavía siguen yendo con su chofer y se van a su juzgado como si fuera realmente carnaval. Y no, no es así. La verdad, estuvimos 4 años en manos de delincuentes. Y a esos delincuentes mínimamente lo que tenemos que hacer es combatirlos, siempre con Estado de Derecho, con el principio de inocencia, con el debido proceso, pero mínimamente, que por favor sean juzgados. Y que si son, por supuesto, inocentes, como lo presumimos, salgan absueltos. Pero que si se rompe el principio de inocencia por una condena firme, terminen con su condena. Ya les repito, los delitos fueron aberrantes, porque realmente armar causas para meter gente presa o cablear una cárcel son delitos que tienen una pena mínima casi de 10 años de prisión, y esos delitos tienen peligro de fuga, y si usted tiene plata se fuga. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con Macri? ¿Cuándo se fue a España? ¿Qué hizo? ¿Se escapó un poquito ahí a Zurich? ¿Qué fue a hacer? ¿Qué pasó con Caputo?
A rosquear.
Sí, claro, a rosquear, porque sabía la que se le venía si llegaba a perder. Abrió el paraguas. Obviamente que abrió el paraguas. Y también le estoy repitiendo lo de Gustavo Arribas. Lo puso porque es el más vivo de todos, según Macri. Bueno, si es el más vivo de todos, se va a rajar. Se va a rajar. Sí, no vio la defensa, la estrategia de Macri. No la conozco, Martinengo. Es de loco. Sí. Es como cuando murió el padre que dijo que era un delincuente. Cuando estaba muerto, lo dijo. Ahora que está muerto también, entre comillas, judicialmente dice que no conoce a Martinengo. Pero por favor. Por favor, Mauricio Macri, un tipo que sabe lo que es el espionaje, que sabía exactamente las órdenes que le daba a Angelici para que Angelici se las baje a Mike, para que Mike se las baje a la mesa judicial y para que esa mesa judicial torture a Cristina Fernández de Kirchner y torture a sus hijos, por favor, y no vamos a tener que sostener y bancar a esos jueces que estuvieron en aquella época, no. De ninguna manera, me parece que hay que hacer una limpieza en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de las formas y con todo lo que está al alcance de la ley, que es el mal desempeño y el abuso de autoridad. Son dos cuestiones que tienen que ver con lo que hacen mal los jueces. Y si hay abuso de autoridad y mal desempeño, hay destitución. Bueno, yo la verdad estoy sentado, todavía no puedo creer que no hayan destituido a toda esta caterva de personajes siniestros que nos han llevado a la ruina porque un poder como el judicial y una democracia, como digo yo, sin justicia es imposible, ¿no? Es decir, la democracia sin justicia es imposible. ¿Qué había antes cuando no había justicia? Dictadura, bueno. Busquemos justicia para mantenernos en democracia. Me parece que estamos a una velocidad crucero. Bien. Y la verdad entiendo el tema de la pandemia, pero si la justicia se puede mover electrónicamente, todavía es más fácil, es más rápido, porque electrónicamente se puede mandar una provisión de salida del país a migraciones.
Perfecto.
No tiene ni que moverse un juez.
Gregorio Dalbón, le agradecemos este contacto con el Panorama Nacional. Un abrazo.
No, por favor, hasta un abrazo, hasta luego.